encarceladas por participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en la prisión de mujeres, La Bellotez.
El domingo 8 de diciembre fue detenida la dama de blanco en Perico, Lázara León, por el miembro de la seguridad del Estado, Orlando Figueroa. La amenazó que se quitara de las damas de blanco, entre otras cosas. Le dijo, mira Saylí y Sisi Abascal.
Relató la madre de Navarro, Sonia Álvarez Campillo.
Dijo también, ellos le podían fabricar una causa dentro de la prisión donde se complicara más y le podían echar más años.
La fabricación de nuevas causas a presos políticos es un mecanismo de intimidación utilizado frecuentemente por la seguridad del Estado. Así ha sido documentado por el Independiente Centro de Documentación de Prisiones Cubanas en más de un informe. En estos procesos penales no solo están envueltos los agentes de la seguridad del Estado, sino que participan en ellos oficiales penitenciarios, la Policía Nacional Revolucionaria y funcionarios del sistema judicial que violan impunemente el debido proceso y las garantías constitucionales. Álvarez Campillo agregó que está preocupada por las medidas represivas que las autoridades penitenciarias, en colaboración con oficiales de la policía política, están aplicando a las dos damas de blanco.
En estos momentos, Saylí y Sisi tienen una militar a la hora de su llamada telefónica con sus familiares, cuando ellos quieran hablar lo que le han hecho o las cosas que le hacen dentro de la prisión, la militar tiene la orden de tumbarle la llamada.
Las llamadas telefónicas de los reclusos son grabadas en los establecimientos penitenciarios de diferentes países, excepto cuando la conversación es con su representante legal. Sisi Abascal, de 27 años, y Saylí Navarro, de 41, fueron sentenciadas bajo cargos de desacato, atentado y desórdenes públicos tras unirse a las manifestaciones antigubernamentales del verano de 2021. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Las activistas Mileidis Maceo Quiñones y Edilquis León Giraudis, arrestadas por protestar en Palmarito de Cauto, en Santiago de Cuba, han sido visitadas en varias ocasiones por agentes de la Seguridad del Estado en la prisión de Monte Oscuro, ubicada también en esa provincia. Maidolis Oribe, integrante de la Unión Patriótica de Cuba en la localidad, así lo informó a Martín Noticias.
Están esperando juicio en la prisión de Monte Oscuro, que queda en la carretera de Mar Verde, ante la prisión de hombre de Mar Verde. Mi lady físicamente se encuentra bien. Su madre el jueves pasado pudo verla en una visita que le llevó sus dos niños, porque ella tuvo 19 días acá en los calabozos de Medellín, y en esos 19 días no pudo ver a sus hijos, y entonces su madre lo llevó ahí a la prisión. Físicamente se encuentra bien, esperando juicio, pero como todo el mundo conoce, ya la seguridad del Estado empezó a hacer su forma represiva. Ya han ido allí en varias ocasiones a interrogarla y no tenemos más conocimiento de lo que sucede hasta el día que le toque nuevamente visita. Está esperando juicio ella y Edilquis León Giraudi.
Las activistas Mileidis Maceo Quiñones y Edilquis León Giraudis fueron detenidas durante las protestas del 15 de noviembre en Palmarito de Cauto, donde residentes salieron a las calles tocando calderos pidiendo que les restituyeran el servicio eléctrico. Y en un evento en el Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, habló de las guerras en Gaza y Ucrania y la crisis en Siria e Irán. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo el miércoles que sigue esperanzado de ayudar a lograr un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas antes de entregar sus funciones cuando la administración del presidente electo Donald Trump asuma el poder el próximo mes.
Gaza has to be translated into something different that ensures that
Él dice que Gaza tiene que ser traducida a algo diferente que garantice que Hamas no esté de ninguna manera a cargo, que Israel no tenga que estarlo y que haya algo coherente que siga y que permita la gobernanza, la seguridad y la reconstrucción de Gaza. En su intervención en el Consejo de Relaciones Exteriores, también habló de la invasión rusa en Ucrania, que calificó de proyecto imperial que fracasó. Sobre el futuro de Siria, dijo que el mundo tiene mucho en juego en esto.
We know, from hard experience.
Él dice que se sabe por experiencia que lo que ocurre en Siria no necesariamente se queda dentro de Siria, y si se trata de habilitar una base para el terrorismo que se exporta, si se trata de un desplazamiento masivo de poblaciones que ha tenido impactos mucho más allá de Siria, realmente importa. Añadió que cree que el presidente electo Trump tendrá un fuerte incentivo y querrá asegurarse de que el Estado Islámico no resurja en Siria, y que la forma más eficaz de hacerlo es asegurarse de que se mantienen todas las fuerzas necesarias para hacerlo y tratar de apoyar a Siria en su proyecto de construcción de un país mejor. Blinken estuvo en Nueva York para lo que probablemente sea su último viaje como secretario de Estado a las Naciones Unidas esta semana. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café, Café Digital. Digital.
El ilusionismo, o el arte de crear ilusiones, ha fascinado a la humanidad durante siglos. Desde los trucos de cartas hasta las grandes ilusiones de escenarios, los magos han capturado la imaginación del público, llevándolos a un mundo donde lo imposible parece posible. Pero detrás de la cortina de misterio y asombro, el ilusionismo se basa en principios científicos y psicológicos bien establecidos. Uno de los pilares fundamentales del ilusionismo es la manipulación de la percepción y la atención. Los magos utilizan técnicas sofisticadas para dirigir la atención del espectador lejos de los movimientos críticos que realizan. La psicología cognitiva nos enseña que la atención humana es limitada y los ilusionistas explotan esta limitación para crear efectos sorprendentes. Un estudio publicado en Nature Reviews Neuroscience detalla cómo los magos utilizan dirección atencional, una técnica que involucra desviar la atención del espectador de la acción crucial. Esto se logra a través de movimientos rápidos como cambios de luz y sonido y narrativas también engañosas que capturan la mente del espectador. La memoria y las expectativas también juegan un papel crucial en el ilusionismo. Los magos suelen construir expectativas específicas en la mente de su audiencia y luego las rompen de manera espectacular. Investigaciones en el campo de la neurociencia cognitiva han demostrado que nuestra memoria no es infalible. Los ilusionistas aprovechan estas debilidades para implantar falsos recuerdos y manipular la percepción del espectador sobre lo que realmente ocurrió. Muchos trucos de ilusionismo se basan en principios físicos y mecánicos. Por ejemplo, la clásica ilusión de cortar una persona por la mitad se basa en una cuidadosa ingeniería y diseño. Los compartimientos ocultos y las plataformas móviles son ejemplos de cómo la física puede ser utilizada para crear efectos mágicos. La óptica es otro campo científico fundamental para el ilusionismo. La manipulación de la luz y los espejos pueden crear imágenes y efectos sorprendentes. Los hologramas y las ilusiones ópticas se basan en principios de la física óptica, como la reflexión y la refracción de la luz. El estudio de las ilusiones ha proporcionado información valiosa sobre el funcionamiento del cerebro humano. Los neurocientíficos han utilizado trucos de magia para estudiar la atención, la percepción y la memoria. Este enfoque no solo ayuda a desentrañar los misterios de la mente, sino que también puede contribuir al desarrollo de nuevas terapias y técnicas de rehabilitación para trastornos neurológicos. El ilusionismo también ha influido en el desarrollo de la inteligencia artificial y la tecnología. Los principios utilizados por los magos para engañar a la mente humana están siendo aplicados en el diseño de sistemas de inteligencia artificial mucho más sofisticados. La capacidad de una inteligencia artificial para engañar o anticipar las expectativas humanas puede mejorar la interacción hombre-máquina y hacer que las tecnologías sean mucho más intuitivas y efectivas. El ilusionismo y la ciencia están, por tanto, profundamente interconectados, cada uno enriqueciendo al otro de maneras inesperadas. Mientras que los magos continúan asombrando al público con sus habilidades, los científicos desentrañan los principios detrás de estos trucos, ofreciendo una comprensión más profunda de la percepción y la mente humana. La magia, al final, no es solo un arte, sino también una ventana a los misterios de la ciencia.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología con Danilo Fuentes.
Hoy vamos a conversar sobre curiosidades sobre el sueño. Desde tiempos inmemoriales, los sueños han sido motivo de enigma para el ser humano. Las curiosidades sobre los sueños siempre han estado presentes. Durante muchos años estuvo en tela de juicio si eran reales o no las escenas que desfilaban mientras dormíamos. A lo largo de varios siglos, se les dio una explicación mágica o mística, siempre asociándolos con una realidad que estaba más allá de la comprensión. La mitología griega es muy elocuente al respecto. Para los antiguos griegos, el dios Caos, que era hermano gemelo de Thanatos, o la muerte, tuvo dos hijos. Uno era Nycte, o la noche, y el otro Erebo, o las tinieblas del infierno. Estos dos hermanos tuvieron un hijo, Himnos, dios del sueño. De este modo, el caos y la muerte dieron origen a la noche y las tinieblas, y de esta singular combinación nacieron los sueños, según los egipcios. Estas no son las únicas curiosidades sobre los sueños que hay. Primero fue la mitología y luego la ciencia quienes adjudicaron o revelaron datos fascinantes. Las siguientes curiosidades sobre los sueños son algunas de las más interesantes. La primera, el inusitado aumento de la actividad cerebral. De lo único que descansamos cuando dormimos es de la conciencia. Lejos de guardar reposo, nuestro cerebro trabaja intensamente durante los sueños. Incluso en las fases más profundas, cuando hay ondas lentas, la actividad no se detiene ni por un segundo. Lo que sí ocurre es que en algunas fases del sueño hay ciertas regiones cerebrales que están trabajando de manera más lenta y coordinada. Sin embargo, durante la llamada fase REM, se produce un verdadero estallido de la actividad. De hecho, si se hace un encefalograma durante esta etapa, encontramos que presenta un patrón muy parecido al que encontraríamos si lo hiciéramos a una persona despierta. Otra curiosidad es que pasamos alrededor de 6 años de la vida soñando. Siempre que dormimos, soñamos. No hay otra alternativa. Quienes dicen lo contrario, o sea que no sueñan, lo hacen simplemente porque no recuerdan lo que sucedió después que cerraron los ojos. Una vez que estamos dormidos, no hay manera de que dejemos de soñar, y los científicos han calculado que aproximadamente este tiempo suma 6 años de vida. También los sueños de los hombres y las mujeres son diferentes. Algunos estudios han encontrado sutiles diferencias entre lo que sueñan los hombres y las mujeres. El contraste entre uno y otras se da sobre todo en términos de contenido de los sueños. Las escenas y los personajes varían de un género al otro. Según algunos estudios, los hombres sueñan más con escenarios y situaciones en donde hay actos de agresividad. Las mujeres, en cambio, tienen sueños ligeramente más prolongados. En ellos, los detalles serían más numerosos y las situaciones más complejas. ¿Sabías que no todos los sueños son a todo color? Otra de las curiosidades sobre los sueños más compartida es si son a color o en blanco y negro. A partir de la información de los soñadores, se calcula que 8 de cada 10 sueños son a todo color. Toda persona tiene sueños en blanco y negro también. Sin embargo, un pequeño porcentaje no logra soñar jamás en colores, o al menos parecen no recordarlo. En un experimento se le pidió a un grupo de personas que seleccionase el grupo de colores con que asociaban su sueño. Este requerimiento se les hizo inmediatamente después que despertaran. Casi todos los encuestados señalaron tonos pastel. Se puede concluir entonces que tendemos a soñar en colores pastel. También son más comunes las emociones negativas. Durante los sueños, no solo visualizamos escenas y personajes, sino que también experimentamos muchas emociones. Eso queda plenamente demostrado en la amplia investigación que hizo Calvin Hall, especialista, sobre los soñadores. Este investigador logró recopilar 50.000 relatos vinculados con los sueños. Y como era de esperarse, corroboró que mientras dormíamos, experimentamos toda suerte de emociones. Sin embargo, lo sorprendente es que la emoción más referida fue la de la ansiedad, y había un claro predominio de otras emociones negativas, como el miedo y la ira durante los sueños. Mañana continuaremos con los próximos 5 datos interesantes sobre los sueños aquí en Café Digital. Soy Danilo Fuentes Cortés y te espero.
Café Digital. Digital. I never wanted anyone this bad. I got feelings that I never had. And I know you think I couldn't understand. I know I'm not your normal type of man. Girl, you make me hallucinate. And I'm not trying to play a shade. I'm out dying to hear you say. And I just want you to know that. What do I do if you leave me? Leave me all alone on the wrong side. On the wrong side of the phone, I'm bleeding from my. And what do I do if you leave me? Leave me all alone on the street side. When it's late at night, I'm bleeding from my heart, yeah. And I wanna stop bleeding. And all these other dudes, yeah, they got the flow of you, like. But they don't know the truth. I wish I wasn't stuck on you. I never get what I want, like dropping blood from a stone. Why don't you ride with me? I'm trying not to get hurt. You got my face in the dirt. Why don't you ride with me? What do I do if you leave me? Leave me all alone on the wrong side.
Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Hola, soy Leo Rubio Hendrix desde Bruselas, Bélgica, y me gustaría agradecerles en nombre de todos los cubanos libres de Bélgica a Radio y Televisión Martí, siempre agradecerles por la cobertura que dan a todo lo que pasa con Cuba y con los cubanos en el exterior también.
Café Digital.
Imaginen una impresora 3D tan pequeña que pudieran sostenerla en la palma de su mano mientras imprime. Este diminuto dispositivo podría permitir al usuario crear rápidamente objetos personalizados y de bajo costo, en cualquier lugar y momento en que los necesites, desde una pieza para reemplazar a la que se acaba de romper en una bicicleta durante una excursión, hasta una pequeña prótesis para una operación quirúrgica urgente. Unos investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, han dado un paso importante para hacer realidad esa idea al demostrar la primera impresora 3D de bolsillo basada en un solo chip. Este prototipo, por ahora pensado solo para demostrar la viabilidad del concepto, consta de un único chip fotónico a escala milimétrica que emite haces de luz reconfigurables en un pozo de resina que se endurece cuando la luz incide sobre él hasta adquirir una forma sólida. El chip de prueba no tiene piezas móviles, sino que se basa en un conjunto de diminutas antenas ópticas para dirigir un haz de luz. El haz se proyecta en una resina líquida diseñada para endurecerse rápidamente cuando se expone a la longitud de onda del haz de luz visible. A largo plazo, el concepto de diseño, ahora probado de manera simplificada, debería permitir un sistema en el que un chip fotónico instalado en el fondo de un tubo de resina emita un holograma 3D de luz visible, formando y solidificando un objeto entero en un solo paso. Este tipo de impresora 3D portátil podría tener muchas aplicaciones, como permitir a los cirujanos crear con la máxima rapidez posibles piezas prostéticas a medida en el propio quirófano. Este sistema está replanteando por completo lo que es una impresora 3D. Ya no es una gran caja anclada en una mesa de un laboratorio creando objetos, sino algo portátil que puede sostenerse en una mano, comentó Jelena Notaros, del MIT y miembro del equipo de investigación y desarrollo. Corsetti, Notaros y sus colegas exponen los detalles técnicos de su nueva clase de impresora 3D en la revista académica Light.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Digital. Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital rm@gmail.com.
Investigadores de la Universidad de Colorado en Boulder han desarrollado una máquina que hila fibras textiles hechas de materiales como la gelatina de origen sostenible. Estas biofibras tienen una textura similar a la fibra de lino y se disuelven en agua caliente en cuestión de minutos a una hora. De ese modo, cualquier prenda de este material se puede disolver y reciclar para hacer una nueva. Los investigadores imaginan un camino diferente para la moda. Su máquina es lo suficientemente pequeña como para caber en un escritorio y su construcción costó solo $560. Sus creadores esperan que el dispositivo ayude a los diseñadores de todo el mundo a experimentar con la fabricación de sus propias biofibras. No se necesitan las grandes máquinas que solo se encuentran en los departamentos de química de las universidades. El estudio llega en un momento en que los amantes de la moda y los robots están adoptando una tendencia conocida como textiles inteligentes. La chaqueta Levi's Trucker con jacquard de Google, por ejemplo, parece un abrigo de mezclilla, pero incluye sensores que se pueden conectar a su teléfono inteligente. Para imaginar una nueva forma de hacer ropa, el equipo comenzó con gelatina. Esta proteína elástica es común en los huesos de muchos animales, incluidos los cerdos y las vacas. Cada año, los productores de carne desechan grandes volúmenes de gelatina que no cumple con los requisitos para los cosméticos o productos alimenticios como Jell-O. En el proceso, las fibras también pasan por baños líquidos, donde los investigadores pueden introducir tintes de base biológica u otros aditivos al material. Añadir un poco de genipina, un extracto de fruta, por ejemplo, hace que las fibras sean más fuertes. Como prueba de concepto, los investigadores fabricaron pequeños sensores textiles a partir de fibras de gelatina e hilos conductores de algodón, similares a la composición de una chaqueta jacquard. Luego, el equipo sumergió estos parches en agua tibia. La gelatina se disolvió, liberando los hilos para facilitar su reciclaje y su reutilización. Los diseñadores podrían modificar la química de las fibras para hacerlas un poco más resistentes y evitar que se disuelva bajo la lluvia.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com. Las 20.